Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraijú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraijú.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraijú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Vuelta de Tuerca. Antes de saludar a Meli, solamente voy a spoilear. Hoy hay un programa importantísimo. Así que
me pongo de pie.
Meli, bienvenida. ¿Cómo
Pero
va?
Muchísimas gracias, Andy, Nico, que volvió después de una semana sí. Nos dejó en buenas manos, igual es verdad eso. Haciendo la operación técnica que tuvo Juan Carlos. Pero volvió Nico, volvió el number one. Y acá estamos otro sábado para acompañar a nuestros oyentes hasta las 3 de la tarde.
Exactamente. Un día hermoso. Vamos a mandarle un saludo a la gente que hace este equipo, a todos nuestros columnistas, a Griselda, nuestra community manager. Y antes de pasar así como a presentar el programa, recordemos nuestras redes. Tenemos un Instagram, @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook, @escuchovueltadetuerca. Tenemos un mail, somosvueltadetuerca@gmail.com. Y es importante recordar las redes porque hoy tenemos una consigna, ¿no, Meli?
Sí, hoy tenemos una consigna que tiene que ver con dos entradas que estamos sorteando para el segundo Festival de Improvisación Musical con Señas, que se trata de un encuentro destinado a la exploración, creación y formación de la improvisación musical con Señas, que va a estar teniendo lugar del 16 al 22 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta, también con actividades tanto presenciales como virtuales. Quienes quieran participar por estas dos entradas, pueden meterse, como decía Andy, en nuestro perfil de Instagram, @escuchovueltadetuerca. Ahí hay una consigna muy sencilla, que es etiquetar amigos y amigas músicas o que estén en el rubro y que quieran participar. Y si no sos músico o música y no estás tocando ningún instrumento ni formando parte de alguna banda, no importa. Entrá, etiquetá y participá, y podés ir con algún amigo, familiar, concubino, vecino, no sé, con quien tengas ganas. Pero no dejes pasar esta oportunidad de ganarte dos entradas para el Festival de Improvisación Musical con Señas.
Melia, y hablando así de bandas, hoy vuelve una sección.
Hoy se viene. Hoy es apertura.
Hoy viene nuestro columnista, Pablo. Como eso, hasta ahí vamos normal, ¿no?
Hasta ahí vamos normal. Pero la vueltita de tuerca, por supuesto, que la pensamos. Y es como cuando inauguran la temporada en la costa atlántica, viste que decís, bueno, el 15 de diciembre arranca la temporada. Bueno, hoy iniciamos temporada de acústicos en vivo, que acompañan este momento del año, que ya estamos como en momento de balances, de cierre, para acompañar a los oyentes a tener un ratito de desconexión con musiquita en vivo, que es indispensable para seguir poniéndole onda a estos meses de la vida tan complejos. Así que viene Flor y viene Pablo de la banda Sobre Viento, que se van a estar presentando el 27. Vamos a estar charlando con ellos y sobre todo vamos a estar transmitiendo en vivo a través de las cuentas de Instagram, tanto de Escucha Vuelta de Tuerca, sí, como también de Sobre Viento y Radio Cultura, el acústico en vivo desde el estudio para quienes quieran seguirlo por redes.
Muy bien. Y también tenemos una nota que está interesante. No sé si se dice Joel o Joel. Él se llama Joel Príncipe. Vamos a decirle Joel Príncipe por ahora. Y es... Le dicen al Da Vinci cordobés. A él no le gusta, pero bueno.
Me encanta ese apodo.
Así le dicen. Así le dicen. Y es estudiante de ingeniería e inventor. Así que... Es interesante todo lo que él nos puede contar, porque un poco como que va inventando a raíz de la demanda que él recibe. Así que me parece que está bueno, es muy interesante.
Una entrevista llena de creatividad, Andy, sí, que vamos a estar teniendo en unos minutitos. Habiendo hecho toda esta introducción hermosa que nos salió impecable, ¿te parece que arranquemos con nuestra apertura musical?
Sí, 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 ya estamos. Entramos en calor y volvemos.
Y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tambor y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero estar.
Buenísimo, ya agarramos ritmo, ya estamos en forma para seguir con el programa. Y como lo habíamos anunciado hace un ratito, ya tenemos en comunicación a Joel Príncipe. Él es estudiante de ingeniería, él es cordobés también, él es inventor. Tiene un apodo que le han puesto en Córdoba, que es el Da Vinci cordobés. A él no le gusta mucho que le digan, es como que le queda grande, dice. Pero bueno, la cuestión es que está con nosotros en línea Joel Príncipe. Joel, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Andrés y Melissa te saludan.
¿Cómo te va, Andrés? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
Joel, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que acá por lo que estuve leyendo dicen que vos empezaste a inventar a los 5 años. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué un niño de 5 años quiere inventar desde tan temprano? ¿Cómo es eso? Porque más allá de que seas estudiante de ingeniería, el tema de ser inventor es una figura que se escucha poco, digamos. Generalmente las empresas hacen estudios de mercado y en base a eso deciden en qué van a pensar. Pero vos sos un inventor, digamos, personal. ¿Cómo nace eso?
No, mira, yo siempre tuve interés de cómo funcionan las cosas, de investigar el funcionamiento de cada parte de cualquier cosa, y en base a eso hago mi propio desarrollo. Como vos decías, a los 5 años o un poco más, cuando vos tenés un juguete, un autito, control remoto, algo que tenga un poco de electrónica, yo lo desarmaba y para entender cómo funcionaba, y de ahí le sacaba el motorcito para hacer otra cosa, que yo creo que por ahí todos los chicos lo hacen, a eso de desarmarlo para ver qué tiene adentro o conocer los mecanismos y todo eso.
Increíble. Y ahora yo leía también que vos comentabas algo de como que se corrió un poco la noticia de que vos de alguna forma inventás o encontrás soluciones y que te vienen a pedir cosas. En ese sentido, ¿sentís que muchas veces hay inventos que no prosperan porque el mercado no los deja prosperar? O porque digo, ¿cómo es esto de que vos inventás cosas como a pedido? Escuché algo de un tractor autónomo, digo, ¿cómo es este proceso?
Sí, mira, una por el mercado que no está, cosas que no están en el mercado o que las empresas no le dan bolilla a ciertas cosas, o si están son muy costosas y se pueden hacer un poco más económicas, entonces por eso también, o en base a la necesidad que tiene la sociedad de pedir algo que no esté.
Claro, y en ese sentido, por ejemplo, vos decís cosas que son muy costosas y las podés hacer más económicas. Vos sos un poco como, no sé, reciclador, podríamos decir. Yo leí que sos de juntar muchas cosas, de no tirar nada. ¿Sentís que en ese sentido las empresas desperdician? ¿Y vos cómo ponés tu ingenio ahí para, digamos, nuevamente reciclar piezas de otros lugares, de otros aparatos?
Claro, por ejemplo, yo tengo un montón de microcomponentes electrónicos guardados, no sé, de impresoras viejas, de computadoras viejas, de todo lo que tenga algo de electrónica, yo me fijo qué me sirve y qué no, y algún día siempre lo uso en algo.
Joel, buenas tardes, te saludo a Melisa. Quería consultarte, ¿qué rol crees que tiene la creatividad en los espacios de formación como la escuela o institutos?
Mira, yo tengo un punto de vista que yo lo veo así, por lo menos, que es que en las escuelas no incentivan esa creatividad. Vos a la escuela vas y salís con una ideología de estar dentro del sistema, y por ahí no todos quieren estar dentro del sistema, y alguno quiere hacer cosas nuevas. Entonces, por ahí como que no incentivan el ser autónomo o trabajar por su propia cuenta.
Joel, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué esperas vos o qué herramientas buscas en una facultad de ingeniería, ¿no? Que es algo totalmente académico. ¿Qué es lo que vos sentís que te da esa facultad y cómo lo combinarías vos con tu propia creatividad?
Mira, yo soy una persona que, si tengo que leer, voy a leer, pero a mí me gusta, yo aprendo mucho más teniendo la práctica y no la teoría. Sin duda la teoría te sirve mucho, pero una carrera como ingeniería, que vos estás yo por lo menos estoy estudiando, que el profesor o profesora te suben archivos de PDF de 60 páginas en materia como matemática o programación y no te suben un video, te cuesta el doble entenderlo. por ahí tendrían que hacer más hincapié en lo que es la práctica o explicar bien la clase, y llevar más las cosas a la práctica, no tanta teoría.
Joel, ¿y en qué estás trabajando ahora? No sé si se puede decir, digamos, de inventos o soluciones, porque invento por ahí tiene algo como más exigente, pero digo, ¿cuáles son tus proyectos así presentes y futuros en este sentido?
Mira, yo ahora estoy trabajando actualmente en todo lo que es agricultura de precisión, que eso me da cierta libertad financiera a la hora de crear algún desarrollo mío, pero yo voy orientado a lo que es ayudar a trato de ayudar en lo posible a personas con capacidades diferentes, que suponete la otra vez me pidieron un grupo de personas que juegan al básquet, que son ciegas, no querían que yo les haga un dispositivo para que suene dónde está el arco, para ellos saber dónde está el arco para embocar la pelota.
Claro.
Y la verdad son cosas que te dan ganas de hacer porque vos sabes que le están haciendo un bien a otro.
Y en ese sentido, ¿cómo están avanzando? Me parece interesantísimo que aparte vos puedas tener la visión de, bueno, yo trabajo con esto porque me da la libertad financiera, pero en realidad oriento mi creatividad en otro lugar, digamos. ¿Cómo viene funcionando eso y si has podido avanzar?
Mira, justo ahora en esta época es la época de siembra en el campo, entonces estoy todos los días prácticamente de viaje en distintos lugares, colocando piloto automático, banderillero, monitores de siembra, entonces por ahí, por esta época están todos medio frenados mis proyectos porque no tengo tiempo, pero después cuando se frena los retomo de nuevo.
Joel, para ir cerrando y agradeciéndote por supuesto estos minutos al aire con nosotros, ¿qué mensaje te gustaría transmitir, aprovechando la radio que hay mucha gente escuchando, para todas aquellas personas, no importa la edad, pero en especial los jóvenes, por supuesto, que son quienes suelen tener más empuje, que estén pensando en seguir tus pasos o en animarse a hacer un camino propio en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos o ideas que tal vez no son tan convencionales? ¿Qué les gustaría, qué te gustaría contarles y decirles a ellos y a ellas?
No sé si a los jóvenes o más en general, yo creo que deberían buscar alternativas, porque yo suponente fui a una escuela agrotécnica, que salí con un título de técnico en producción agropecuaria, y no me enseñaron nunca nada de lo que sea de electrónica o robótica, programación. Y yo creo que eso lo tendrían que dar en todas las escuelas, porque suponete yo en mi caso no quise seguir estudiando porque no conocía nada de todo esto. Cuando me empecé a meter me encantó, y bueno, y después decidí estudiar. Pero yo creo que las escuelas te deberían, como enseñan en todas las escuelas matemáticas, deberían enseñar lo que es electrónica y programación, porque es lo que está actualmente, lo que se está viendo actualmente, y hay mucha demanda de ingenieros que sepan programar, o gente que sepa programar mundialmente. Hay una falta muy grande de ese tipo de gente.
Me haces acordar a hace poquito hicimos una nota con Alejandro Cordero, que era profesor de una escuela industrial, y él tiene una empresa, Innova Space, que lanzó un pico satélite ahora al espacio, que lo diseñaron con los alumnos, y él contaba que le llamaba mucho la atención, o como le parecía como muy mal, que la primera vez que él fue a dar clase, dice, en el aula había un pizarrón y un montón de televisores de tubo de los años 80, entonces dice, yo lo primero que hice fue renovar toda el aula, porque con eso no íbamos a llegar a ningún lado. Así que veo que es algo que se repite en todo el país. Así que, gracias. Nada, Joel, quería agradecerte mucho, queríamos agradecerte muchísimo. Un placer conversar con vos, y ojalá, nada, tu historia dé paso a un montón de chicas y de chicos que por ahí tienen las ganas de crear, tienen las ganas de inventar, y que justamente les está pasando o se están chocando con este obstáculo. Que contradictoriamente a veces es un poco la educación que no propone alternativas para que eso se dé.
Sí, la verdad es que es un tema para hablarlo, estaría ahora hablándolo, pero bueno, porque hay muchas cosas para debatir.
Joel, muchísimas gracias. será hasta muy pronto. Muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros, Meli, ¿te parece? Vamos a un poco de música.
Vamos con todo y ya se viene el acústico.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas. Gestión de servicios integrales.
Muy bien, seguimos acá ya en la segunda parte del programa. que va a ser la parte más como improvisada, pero improvisada bien, con mucha alegría, porque la verdad es que creo que algo de lo lindo que está pasando en esta especie de, no sé, salida lenta de la pandemia, es que podemos volver a tener, por ejemplo, música en vivo, podemos volver a tener toda esa calidez de tener a músicas y músicos en el estudio, en el programa. Así que bueno, nuestra columna de siempre que la hace el querido y amigo y parte del programa, Pablo Boyé, hoy vuelve en forma de banda. Pablo, bienvenido.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muchísimas gracias, porque ahora voy a presentar a tu compañera, pero hoy la verdad que lo que has hecho por este programa y por mí y por Melissa y por toda la audiencia es genial.
Bueno, me siento halagado.
No, por favor. Así que bueno, hoy estamos con Pablo y Flor Walsh, que es la Hola. Cantante de Sobreviento. Flor, ¿cómo? Buenas tardes.
Hola.
Tanto tiempo, bienvenida. Nosotros ya nos conocemos de películas como Yo lo transformo, etcétera. Han estado con Mel y conmigo acá en el programa, en otros programas. Sí. Pero la verdad que es una alegría inmensa que estén acá.
Sí, sí, sí. Encontrarse después de tanto tiempo, siempre eso es lo... Pasa un poco eso, ¿viste? Que te encontrás con alguien que no ves hace 2 años, con alguien que tal vez regularmente más o menos te encontrabas. Y a mí me pasa que siento que tengo un montón de cosas para hablar y como que no me alcanza la cabeza ni el cerebro, porque en un milisegundo quiero como hablar de todo.
Son muchas cosas juntas.
Y, ¿cómo resumir una pandemia, no?
Sí, sí, sí. No, y lo que significa salir y que vuelvan a pasar estas cosas.
Sí.
Yo, particularmente a ustedes, los sigo desde el año 2012. O sea, creo que empezaron
desde el nacimiento.
Desde el nacimiento. Desde que Sobreviento empezó a soplar. Increíble. Ahí los empecé a seguir. Y algo que me parece hermoso es que después de tantos años de remar, hayan llegado los frutos, porque hay muchas bandas que en el camino, en ese intento de remar y remar, por desgracia, son buenísimas y tienen que parar, o sea, porque no pueden. Y ustedes, por suerte, han logrado, digamos, trascender. ¿Y de qué manera? Porque ya tienen varios discos, sí. Tienen, bueno, ustedes mismos lo van a contar, pero tienen una sorpresa los chiques. Han traído guitarra, Flor nos trajo su voz.
Sí.
Bueno, sí, no sé, ¿querés que empecemos con música o empezamos hablando? Como
cuéntenos ustedes, digamos, antes de empezar con la música, ¿cuál es la actualidad de Sobreviento ahora? Yo sé que el 27 tiene una fecha muy importante, sí. Pero la verdad es que con la pandemia un poco hay que recapitular y contextualizar, porque muchas bandas se han reinventado. ¿Cómo están ustedes hoy?
Sí, ya la, bueno, como decías antes, ¿no? La escena en sí independiente Muto. Siempre es muy difícil. Y en la pandemia se transformó todo, muchos proyectos se rompieron, otros se desarticularon. Nosotros ahí como que surfeamos la ola como pudimos y nos encontramos con un montón de canciones nuevas que habíamos compuesto en el último tiempo. Entramos a grabarlas y eso un poco nos mantuvo en eje. Y ahora sí. Estamos en pleno proceso de lanzar eso que es como nuestro tercer disco, que hoy en día ya no sale en formato disco, ¿no? Sino que sale como canciones que se van publicando mes a mes. Hemos largado dos simples, uh-huh. Y ahora el 27 de noviembre nos presentamos en el JJ Cultural, Jean Lloré 347. Por primera vez en formato eléctrico grandote, después de 2 años más o menos.
Increíble, es un lugar hermoso.
Eléctrico ese. Grandote, me encanta.
No, pero aparte es un lugar genial. Yo he ido también a escuchar otras bandas.
Sí.
Y la verdad que después de, digamos, de tocar, lo voy a decir de manera así, como dijiste, grandote, tan chiquitito, como en formatos de acústicos chiquitos, bueno, o tocar en soledad. Sí, tocar para una audiencia que uno supone que está del otro lado. Pero digo, no es esa comunidad, ese encuentro donde pasan tantas cosas, que cuando uno toca en vivo,
sí.
Volver al JJ me parece, pero...
Fue igual una instancia también, la de tocar chiquitos, que siempre nos gustó, en realidad, siempre... bueno, las canciones parten un poco de ahí, de hacer acustiquitos chiquitos, y de una guitarra y una voz... y nos permitió también explorar ese costado con un poco más de profundidad, Porque además la impronta de las canciones nuevas viene por un lado tal vez un poco más acústico. Igual después, digamos, en la producción siempre nos terminamos manejando y metiendo un montón de eléctricas y de teclas con Rocco Aguado y con Pepo Boconi, que también son dos invitados muy importantes en el disco, en las canciones nuevas. Pero todo lo que trajo aparejado, digamos, el hecho de no poder encontrarnos una o dos veces por semana en la sala a tocar con las guitarras eléctricas y ahí todos enchufados, por la pandemia trajo eso, ¿viste? Como un poco de la intimidad, y que después, cuando el año pasado, después de haber grabado, pudimos salir en vivo a tocar a Circe, que fueron una serie de recitales, así como hablábamos antes, chiquititos, pero lindos, y nada, salimos como súper mentalizados en ese plan y entendiendo el alcance de las posibilidades que teníamos, pero también disfrutando de ese alcance que es súper, es otro enfoque, otra mirada de la música, donde lo importante sigue siendo la canción.
Ahora que vos decís algo del alcance, yo les iba a decir que queremos escucharlo, pero vos mencionaste el alcance y a mí me pasó algo con Pablo, pero supongo que a vos te habrá pasado, y le quería preguntar a Pablo y a vos. Digo, el otro día yo estaba en Facebook, que todavía vive.
Todavía está.
Estaba en Facebook y encuentro una publicación de una periodista que a mí me gusta mucho cómo escribe, que es Cecilia González, y ella preguntaba qué fue lo más lindo que hicieron como en esta salida de la pandemia. Y una suscriptora, no sé cómo llamarlo, una de las personas que estaban ahí en Facebook, decía que una de las cosas lindas que les pasó es poder volver a ver a Sobreviento. Y yo entonces le respondí y lo mencioné a Pablo. Le dije, mirá esto, Pablo. Digo, ¿cómo se sienten con eso? Digo, como banda de empezar desde abajo y que de repente me pasó a mí, que me dio un poco como de emoción, que los conozco de que empezaron, encontrar un comentario donde alguien diga que ver a la banda que vos conocés, ni que digo, si formás parte, qué fue lindo. Algo de las cosas mejores que les pasó. No sé, es fuerte, ¿cómo lo sienten ustedes? No sé si les pasó ya algo así.
Es un montón, yo no sé si puedo describir, es una alegría enorme y es como... uno nunca sabe. En este caso tuvimos la suerte, bueno, no sé, vos lo viste y me lo pasaste,
sí,
y llegás a ese lugar, ¿no? Y ojalá suceda también en otros lugares a los que no, sí, y que no nos lleguen, ¿no? Pero ya que conocer eso y que suceda es una alegría.
Y que además mantenerse vigente también, vigente, qué sé yo, igual, no sé, pero
vigente uno haciendo cosas, como podríamos estar haciendo otra cosa.
Sí, de hecho hay mucho de eso, digo, en la pandemia, en el encierro y en la cuarentena, yo creo que todos hicimos un montón de música o desde distintas miradas lo pudimos como abordar. Pero tal vez fue una etapa, un lugar más interno, no estábamos tan expuestos y diciendo, contando lo que estábamos haciendo. Y eso también igual afectó un montón también como a la hora de volver a llegar a esa gente que tal vez nos tenía ahí de algún show del 2019, o del 2018.
Sí, volver a empezar no habrá sido fácil.
Es volver a empezar un poco. Y sí, es como un renacimiento. Yo cuando sacamos Para Nacer de Nuevo, que es el primer sencillo que sacamos de esta nueva fase, lo proponía como un poco eso. De hecho, digo, Para Nacer es un tema que salió salió de Floresta un poco,
nuestro
disco, claro, del proceso de Floresta, el disco anterior que tenemos, y yo lo decía que era como incluso algo premonitorio o algo como un deseo también, porque cuando uno termina un disco cierra una etapa y dice, bueno, ¿y ahora qué hay? ¿Viste? Entonces es como esa sensación medio abismal, y yo creo que también está bueno haber dado inicio a esta nueva etapa con el lanzamiento de este primer sencillo que se llama Para Nacer de Nuevo.
Genial. Y ahora sí, ¿qué nos pueden cantar, tocar, demostrar de Sobreviento en formato acústico? Porque sabemos que Sobreviento tiene muchos formatos, es muy dúctil. Pero hoy acá ustedes nos van a deleitar con algo.
Vamos con este tema que conté recién, como para seguir un poco la línea.
Por favor.
Y también tenemos temitas de Floresta para cantar. Así que bueno, vamos con Para Nacer de nuevo. Cuando quieras.
Dos, tres.
Den, 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 oro. Nacer de nuevo hay que desandarse, niña, como a media voz. Inventarse una palabra que lo diga todo de una vez, como en una sola mirada. Para decirte quiero hay que desnudar la vida y darse en soledad. Y soñarse en secreto, ver el mundo por primera vez, desear tomarlo con las manos, soñarlo todo y echarse a andar hasta enloquecer, hasta enloquecer, y dejarse ir para enloquecer, para enloquecer. Para cruzar el sueño bien despiertes, hay que develar lo que hace mal. Lo que fácil se desploma, ver el mundo por primera vez, desear tomada de las manos, soñarlo todo. Para nacer de nuevo hay que desnudar la vida y darse libertad, darse libertad, y echarse a andar hasta enloquecer, hasta enloquecer, y dejarse ir para enloquecer, para enloquecer, y echarse a andar hasta enloquecer, hasta enloquecer. Para enloquecer.
Increíble. Qué lindo. ¿Cuánto hacía que no escuchaba música acá en este programa, por ejemplo? Música en vivo, creo que fui a escuchar, pero la verdad, ¿cuánto hacía que no escuchaba a Sobreviento? Hacía mucho. Y la verdad que es increíble. No sé cómo venimos de tiempo, si alguien me chifla ahí por cucaracha, que dejé el reloj para el vivo. Estamos re bien, estamos como queremos, entonces.
Divino.
Tenemos tiempo para más música. Y antes de que nos hagan otro tema, yo les quería preguntar, ¿cómo hacen, después de 9 años, digo, son muchos años, cómo se hace para no, o cómo se hace para, digamos, no intentar repetirse? ¿Dónde vienen las ideas? Digo, porque por ahí en tantos años... Me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Las bandas a veces como que puede ser que incurran en un estilo donde te sentís cómodo, cómoda, y entonces, ¿cómo hacen para tener nuevas ideas? ¿Cómo manejan eso? Hay un consejo consultivo, no sé, este.
Consejo consultivo, sí.
Claro.
No, mira. Hemos tenido momentos de estanque fuerte. Sobre todo después del primer disco, que lo sacamos en 2014, 2015.
Sí.
Y de ahí a Floresta, que lo sacamos en 2019, pasó un trecho muy largo. Y ahí el destrabar sucedió a raíz de, bueno, de Floresta lo laburamos en su momento con Juan Zaraco como productor artístico, y con él laburamos lo que era la parte de la composición y la creación desde un lugar más de taller, ¿no? Como que nos pusimos ahí, hicimos como un taller medio grupal de composición de canciones. Y de ahí salió Floresta, y creo que después de ahí se destrabó algo que también tiene que ver con destrabar la inquietud, ¿no? De uno, de estar como buscando, estudiando o escuchando cosas y
la sinceridad con cada uno de nosotros también,
sí,
¿no? Como con uno mismo, de lo que intenta y lo que quiere con la música
también. Claro, sí, como y de entender que son procesos también, ¿no? Como que lo creativo no estás todo el año creando, ¿no? No es que decís, no, uy, claro, hace 6 meses que no compongo una canción, y quizás está bien, porque después en 15 días te sentás a laburar y aparecen cosas, pero eso aparece si vos estás constantemente indagando, jugando, buscando.
Pero ahí ustedes nombraron algo que es, que digo, es importante, que es algo que muchas veces las personas que solo escuchamos, digamos, no tenemos en cuenta, que es el productor artístico. Digo, ahí vienen ideas, vienen, porque digo, el momento, o sea, desde que una banda existe, una canción arranca, hasta que la canción se oye finalmente, digo, debe haber muchas personas que intervienen en ese proceso, y el productor artístico supongo que aporta lo suyo también, ¿no?
Sí, un montón.
Sí, es una figura bastante clave. Este disco que estamos sacando ahora, lo estamos coproduciendo, o sea, somos nosotros los productores artísticos junto con Maxi Forestieri, que además es quien, no sé, se hace cargo del sonido de Sobreviento desde hace muchos años. Y es como el quinto Sobreviento de alguna manera.
Está genial.
Todo lo que es ingenierías de grabación, máster y mezcla, y además coproducción artística.
Sí.
Es un alto músico también.
Fue como lindo eso. Después de los dos discos anteriores, los habíamos laburado con productor, como artístico de afuera, digamos. Y laburar esto nosotros, en conjunto con Maxi, que es como nosotros también. Fue como una linda experiencia.
No es como, viste, cuando uno encuentra a la psicóloga o al psicólogo con el que está cómodo, como dice, bueno, pasé por 5, ahora me quedo acá y acá no me mueves más. Bueno, supongo que debe ser algo así, ¿no?
Hay algo de la de laburo del psicólogo,
la conexión
también.
No, y la conexión, viste, que entienda cuando uno no puede expresar con palabras lo que necesita, y decir, bueno,
de ir ahí regulando. Sí.
Así que bueno, ¿qué nos van a tocar? Porque ahora que están, viste, que vinieron con guitarras, voz, todo esto, que aprovecharlo.
Sí.
No podemos desperdiciar esto.
¿Qué tenés ganas de hacer, Pabli?
¿De qué vos quieras cantar? ¿Puede ser esta?
Podemos hacer Quemará. Dale, hagamos Quemará. Quemará es lo próximo que va a salir, así que vamos a estar haciendo, estamos haciendo un adelantazo.
Inicia, ¿eh? Ojo,
inédito.
Ojo, después del show, además.
Es verdad, sale después del show de 27. Así que se viene con una invitada muy hermosa, además.
Sí.
Bueno, basta, no hay que adelantar más. No spoilemos.
Las iniciales. Lisa S.
Solamente voy a decir que es increíble.
Bueno.
Cuando quieras. Quemará la luz del cielo al fuego, quemará la luz, arderá la noche, el cielo abierto, un nuevo lugar. Coplas de la noche, vida incierta, oigo un eco sombra de mi voz. Coplas de la noche, vida incierta, ¿dónde está? ¿Dónde? Quemará la luz del cielo al fuego, quemará la luz, y arderá en la noche el cuerpo abierto, un nuevo lugar. Hoy mi pecho esconde un mar, un sueño, doy por hecho el hecho de cantar. Hoy mi pecho esconde un mar y sueño que algo está por cambiar. Canta en mí esta luz, canta el mar, oleando lento y circular. Si hay en mí esta luz, o hay el mar. Carpa.
pasar. Pertenece, es memoria río, es mi cantar. Lo que es mío y no me pertenece, ¿dónde está? ¿Dónde? Otra vez será posible el mundo, no es, no será nunca nada igual. Si otra vez será posible el mundo, algo está por cambiar. Quemará la luz del cielo al fuego, quemará la luz y arderá en la noche el cuerpo abierto un nuevo lugar. Quemará la luz del cielo al fuego, quemará la luz del cielo el fuego, quemará la luz del cielo el fuego, quemará la luz del cielo el fuego.
Increíble, la verdad.
Gracias.
No sé, para mí es muchísimo que puedan estar acá. Yo sé que venir con música es un tema. Pues sé que uno cuando no toca es como, bueno, sí, vengan, se conectan, pim, pum, pan. Y la verdad que no es tan pim, pum, pan. Así que, bueno, mientras me van contextualizando acá el tiempo por Cucaracha, yo les quería consultar. ¿Cómo es esto de...? Yo veo que en Spotify hay mucho como esta onda de no hacemos más discos, o hacemos canciones. Y yo a veces pienso que el disco es como una obra, o sea, es como un concepto.
Sí.
¿Cómo les pega eso de...? Creo que ustedes lo han hecho, me parece. He visto por ahí algo, pero no sé si estoy con lo correcto. Pero digo, esto de... Bueno, el disco como... Inclusive ya como formato físico está... semi-muerto,
sí.
y como obra ahora, con la espontaneidad de las redes, de Spotify, y un poco también está perdiendo su esencia, porque ahora hay bandas que te dicen, bueno, no hacemos discos, sacamos una canción ahora, en 2 meses otro sencillo. ¿Cómo llevan eso?
Yo creo que hay como varias formas de verlo. Por un lado está como lo que exige o exigiría el mercado, para ponerme como... estrictamente hablando de lo que vende o lo que funciona. Por un lado está eso, digamos, como está la lógica de funcionamiento de Spotify, indicaría que cuantos más sencillos uno saque y cuanto más seguido uno saque sencillos, va a haber más actividad. Entonces, como que, bueno, la gente va a estar como un poco más activa dentro de la cuenta de Spotify. Eso por un lado, que es lo que se debería hacer. Después, por otro lado, también digo, nosotros seguimos siendo una banda que no tiene una masividad lo suficientemente grande como para generar esa bola. Se puede generar a menor escala. Aún así decidimos hacerlo porque estamos probando, básicamente, creo, como... que no sé si qué es lo que funciona, sino como qué es, de qué manera podemos volver a hacer la pelota rodar también, porque digamos, tuvimos muchos meses de inactividad. pero sí, digamos, la forma en que nosotros craneamos las canciones, por lo menos hasta este momento, vienen siendo un poco conceptualmente como con forma de disco. De hecho, la idea quizás es seguir sacando los sencillos y que después eso pueda haberse concentrado dentro de una idea de álbum en Spotify. Pero bueno, también es hay muchas posibilidades de juego a nivel creativo también. Digo, lo que te permite hacer cada sencillo es planificarlo como una cápsula también, claro. ¿No? Como tal vez se perdió como esta cosa de concepto grande de disco, pero bueno, no sé, o sea, Billie Eilish este año sacó un disco de 16 temas y está bárbaro.
Bueno, yo voto por los discos igual. Yo soy fan del disco como obra, sí. No sé, a mí que me gusta Charlie, digo, Clics Modernos es todo un concepto, sí, o sea, claro, sacar un sencillo solo, sí. No sé si tendría sentido, pero bueno, es interesante.
Sí.
Así que bueno, yo quería primero agradecerles a ustedes porque están acá, porque vinieron. Agradecerle a Meli, que se sacrificó, porque bueno, por cuestiones de todavía saliente de la pandemia, no podemos estar todos en el estudio. Así que bueno, si les parece, vamos a cerrar con un tema y si nos queda tiempo, volvemos con Meli para despedirnos.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, gracias Pablo, por muchos acústicos más.
Sí. Dale, vamos con un temita más de esta nueva etapa que se llama Lucero.
Ayer soñé con vos, era una foto quieta. Cielo desnudo al sol de la mañana de otro día igual que hoy. Despierto sin poemas, tan solo una canción. Es una casa vieja, la esperanza de alegría y de dolor. Llevo en mi alma tu voz como si fuera un cántaro, como si fuera mi alma una música más. Lucero aparece en la tarde y se va a un lugar sin lugar. Lucero aparece en la tarde y se va a un lugar sin lugar. Y yo cantaré su canción hasta mañana. ¿Será que somos dos? Porque entre cielo y tierra es tanto mundo y yo no sé ir de a uno. Sé que la vida es caminar. Voy a soltar la voz y a desarmar mis penas. Voy a salir al sol de la mañana, que es otro día, otro color. Llevo en mi alma tu voz como si fuera un cántaro, como si fuera mi alma una música más. Lucero aparece en la tarde y se va a un lugar sin lugar. Lucero aparece en la tarde y se va a un lugar sin lugar. Y yo canto. cantaré su canción. Hasta mañana.
Increíble, increíble. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta muy pronto entonces, hasta el sábado que viene.